Es la mañana de Federico. Es Javier.
Ya nuestra tertulia nos acompaña Cayetano González. Muy buenos días.
¿Qué tal, Maite? Aquí estamos, en un puente donde Madrid hierve de actividad. Yo he venido ahora por las calles, están llenas, gente que va a trabajar, gente que va con maletines. Con maletines me refiero de trabajo.
Lo digas que van también con sobres.
No, por eso. No quiero que... Vamos, está vacío.
Está vacío
Madrid, pero aquí estamos.
Sí, hay que decir que es verdad, que utilizabas la ironía y que antes lo comentábamos, no hay absolutamente nadie en la capital.
Nada.
Lo cual también para los que somos de aquí es beneficioso. Carmelo Jordá, buenos días.
Muy buenos días.
Porque se circula estupendamente y, oye, puedes pasear muy bien por las calles.
Madrid
está abarrotada.
Madrid en agosto, y sobre todo si tienes la suerte de que no haga mucho calor, como por ejemplo parece ser que va a hacer hoy o hizo ayer, es una ciudad muy agradable. Yo
sí.
Creo que es el mes en el que Madrid es más agradable porque... no tiene ese bullicio, que por otra parte es también uno de los encantos de la ciudad, pero que a veces te cansa. Entonces, a mí me gusta mucho Madrid en agosto, sobre todo si hay algún día, si pillas algún día así que no hace tanto calor.
Sí, es verdad. Se circula estupendamente, sobre todo.
Pero vamos, aparte de que Madrid en agosto está vacío, ya lo que es este puente es el paisaje postnuclear, vamos. O sea, la cosa sale...
Es verdad, todo el mundo... Además, que es que como hay muchas fiestas por distintos pueblos de España, la gente se traslada a las fiestas de su pueblo o a la playa que está ahí al lado de Valencia. O sea que...
Bueno,
Laura Herrero, buenos días de nuevo otra vez.
Buenos días, Maite.
En la prensa, lo cierto es que no se han ido de vacaciones, porque es cierto que, bueno, viene como suele ser habitual en el mes de verano un poco más reducida, pero los temas de actualidad son bastante de calado. ¿Qué nos dicen hoy las portadas de los periódicos?
Pues hoy se debaten entre Egipto, el caso Bárcenas, Gibraltar y también economía. Este último es el caso de Libertad Digital, que a esta hora adelanta que la Unión Europea estudia extender el corralito en caso de futuras quiebras bancarias. Se discute la posibilidad de restringir temporalmente la retirada de dinero en futuras quiebras financieras, tal y como ya sucede en Chipre. El Mundo se centra en Egipto y destaca una escalofriante declaración. Los militares los quemaron vivos dentro de las tiendas. Islamistas egipcios afirman que se utilizaron bombas incendiarias y que ahora la rabia está fuera de control. Destaca también en este diario una imagen de Álvaro Lapuerta, el tesorero del PP, en el que se le ve ayudado por su hijo saliendo de una iglesia de Madrid junto a su mujer el martes. Titula esta información El Mundo como el guardián de los secretos de Génova ya sale de su casa y destaca unas declaraciones de Lapuerta. No creo que Bárcenas haga mucho daño al Partido Popular. El País también se decanta por abrir en clave internacional. Los islamistas egipcios mantienen su desafío pese a la brutal represión. Los seguidores de los hermanos musulmanes vuelven a las calles. Obama condena la violencia y suspende unas maniobras conjuntas. En cuanto al caso Bárcenas, dice que las declaraciones de Cospedal y Arenas agravan la fractura interna del Partido Popular. ABC dedica su portada a Rosalía Mera. Muere la mujer más rica de España. La cofundadora de Inditex falla a los 69 años, 24 horas después de sufrir un derrame cerebral. La Razón, Gibraltar tenderá un cable submarino para el juego online pese a las protestas. Se confirman las intenciones ocultas del lanzamiento de los bloques de hormigón. En la imagen de portada destaca el interior destrozado de la iglesia de Santa Musa del Cairo tras ser atacada por los islamistas. Habla La Razón de la venganza islamista. Dice que las iglesias de los cristianos de Egipto sufren la ira de los hermanos musulmanes mientras el gobierno da poderes a la policía para disparar. Ya van 638 fallecidos. La Gaceta titula Madrid manifestó como nacional. Destaca que en solo 7 meses se han convocado tantas manifestaciones como en todo el año 2012. Y por último, La Vanguardia. Los islamistas renuevan su desafío al ejército egipcio tras la matanza.
Bueno, aquí lo cierto es que me ha llamado la atención, no por el hecho de que sea una novedad, porque ya se comentaban las intenciones de Gibraltar en el lanzamiento de bloques de hormigón, pero ya lo ha confirmado el diario La Razón y viene en la línea, ¿no?, de lo publicaba ayer también el diario ABC, de lo que está sucediendo en Gibraltar, donde ya no solamente lanzan bloques de hormigón en aguas que no son suyas, sino que están ganando terreno al mar para construir complejos de lujo. No sé qué os parece un poco todo lo que está ocurriendo y que el hecho es que se haya conocido ahora, cuando está precisamente el conflicto en su pleno auge y no se haya sabido en las últimas fechas, porque sacaban las fotografías ayer la Guardia Civil, pero hasta parece que allí no pasaba nada más que lanzaban unos bloques para impedir la labor de los pescadores.
Ahora es cuando hay atención informativa, es decir, cuando están los periódicos pendientes y vamos viendo un poco, pues, más allá de que podamos tener opiniones de a qué se debe esta reacción del gobierno, que yo tengo la mía propia, lo que se ve es que efectivamente Gibraltar lleva un tiempo funcionando sin ningún respeto por las leyes más básicas y sobre todo las leyes más básicas de la convivencia con tu vecino. Al final, Gibraltar, con más razón o menos, ese es otro tema, pero es un caso muy peculiar de un territorio muy pequeño junto a un vecino muy grande. Y cuando tú eres un territorio muy pequeño junto a un vecino mucho más grande que tú, pues debes de tener cierto respeto pues por esas normas de vecindad, por decirlo de una forma así, ¿no? Y Gibraltar, entre otras razones, porque durante muchos años se les ha permitido hacer lo que les ha dado la gana, pues han llegado a un grado de falta de respeto por esas normas que ha desembocado en esta crisis, que yo también creo que hay otras razones para ella, ¿no? Pero que, bueno, que efectivamente, pues por una vez, y casi diría que por fin, el gobierno español parece haber dicho, bueno, pues oye, hasta aquí llegamos.
¿A qué te refieres con que hay otras razones por la crisis?
Hombre, yo creo que el gobierno está actuando correctamente, pero creo que si no tuviese problemas muy graves a nivel interno, no actuaría así. A mí la trayectoria en cerca de dos años, bueno, en año y medio de Morenés como ministro y de García Margallo, perdón, como ministro y de Rajoy, pues prácticamente en toda su vida política, me llevan a pensar que este tipo de actitud de ponerse firmes, de poner freno, de decir hasta que hemos llegado, de no eludir un conflicto, pues no es muy propia suya. Entonces yo creo que si no se diesen otras razones, básicamente a llamadas Luis y apellidadas Bárcenas, pues no darían este paso. Pero bueno, aunque sea por motivos un tanto inconfesables, me parece bien lo que ha hecho el gobierno, eso no lo niego. Pero desde luego, al final lo que vemos sobre todo es eso, que no se puede tener un vecino que hace lo que le da la gana sin ningún respeto a las normas.
Cayetano.
Bueno, a mí, pero primero, me parece no creíble que el gobierno no tuviese información por los servicios de inteligencia, por los diferentes instrumentos que tiene un gobierno para saber lo que se estaba cociendo en Gibraltar. A ese nivel me refiero de la construcción, del proyecto de una urbanización, etcétera, que supone ganar terreno al mar, etcétera, ¿no? Eso, vamos, si no lo conocía, peor. O sea, todavía es peor pensar lo contrario. Es decir, entonces dices, bueno, pues se confirmaría que a lo mejor a veces nuestros servicios de inteligencia son bastante, bastante mejorables, ¿no? Luego, la segunda cuestión que a mí me llama la atención y que me confirma que a veces que el sistema parlamentario, no me extraña que la gente dude de su eficacia y de su validez, es que el señor Margallo no va a comparecer en el Parlamento hasta septiembre, ¿eh? Bueno, como si este tema no tuviese su importancia, su urgencia, es decir, los ritmos de la vida parlamentaria van absolutamente en contra del sentido común y de lo que, cuando hay una crisis, oye, todo el mundo en primer tiempo de saludo, se suspenden vacaciones, pero esto no en un gobierno, o sea, en una empresa. Es decir, o sea, en cualquier empresa, en cualquier sitio, cuando hay una crisis de las dimensiones de lo de Gibraltar, bueno, pues insisto, la gente se pone el mono de trabajo y a trabajar. No quiero decir que el señor Margallo, García Margallo o su equipo no estén trabajando, desde el señor García Margallo, desde el barco que parece que estaba haciendo sus paseitos por Palma, ¿no?
Yate.
Por su yate, pero
Eduardo, está, buenos días.
Sí que, está muy bien la matización.
Es surrealista que con la que está cayendo, yo, no. ese yate, yo no dudo que el señor García Margallo, que es un tipo honrado en lo personal, pues se lo haya ganado honradamente, o lo haya alquilado honradamente, pero yo creo que no es momento para salir.
Para salir. Yate,
¿no? En cualquier caso, hay que decir que la urbanización está de Norman Foster. Yo conozco bien la zona, que es una urbanización que se va a ganar terreno al mar, al estilo de lo que se hizo en Dubái con la célebre Palmera. Es una organización que se conoce hace ya muchísimo tiempo, por tanto, a mí esto me suena, esto de Gibraltar, esto es una polémica que dura ya exactamente 300 años, y a mí me suena pues más bien a cortina de humo para intentar tapar pues los problemas que tiene ante la justicia buena parte de la cúpula del PP, ¿no? Y no otra cosa, insisto, pues que se está intentando hacer una organización de lujo ganando terreno al mar sobre aguas territoriales españolas, pues se sabe hace muchísimos meses, entre otras razones porque lo va a diseñar uno de los grandes arquitectos del mundo, que es Norman Foster, ¿no? Por tanto, pues en fin, y además todos hemos visto quiénes han sido los medios de comunicación que han alentado
Entonces, ¿crees que no va a actuar el gobierno en este sentido? ¿Que los bloques de hormigón se van a quedar allí tan
sí, yo creo
sin
que
querer
sí.
actuar?
No, vamos a ver, yo creo que el gobierno tiene toda la razón del mundo. Yo creo que eso ningún español de buena fe y que es digno de tal nombre duda que el gobierno hace bien en mantener esta presión. Yo creo que la va a mantener. Lo que pasa es que a mí me llama poderosamente la atención porque ahora, justamente cuando han tenido que ir a declarar los dirigentes del PP, porque ahora, justo cuando estábamos en pleno apogeo del caso Bárcenas, caso PP o caso los papeles de Bárcenas, porque ahora y no hace 6 meses, que la situación era la misma, muy parecida, porque ahora y no antes? Pues yo creo que porque está lanzando una cortina, como se hacía en tiempos de Franco, cada vez que había un problema, el contubernio de Múnich, pues sacábamos Gibraltar y entonces ya todos los españoles mirábamos a otro lado, ¿no? Yo creo que es lo que se está haciendo ahora, independientemente de que yo creo que el gobierno de España tiene absolutamente toda la razón, y Gibraltar, pues yo creo que es un anacronismo en pleno siglo XXI, y más siendo los dos países miembros de la Unión Europea.
En cualquier caso, enlazando con algo que decía Carmelo, yo sin embargo tengo mis dudas que, conociendo a Rajoy, conociendo en el sentido de un poco observando su forma de comportarse políticamente ante los problemas, yo creo que este tema, y también independientemente de lo que dice Eduardo, que yo creo que tiene bastante razón, que puede haber sido un asunto para tapar otros, le tiene que incomodar, porque a veces los problemas se sabe cómo empiezan, pero no sabe cómo acaban, ¿no? Entonces, hombre, un conflicto en el cual, pues, David Cameron, pues, ha hecho una declaración muy contundente donde la opinión pública británica, pues, puede ser manejada por su gobierno, pues, en contra de España, donde se empiezan, pues, a manejar, pues, posibles denuncias internacionales, donde se anima a los ingleses a no venir a España en plan turismo. Ese tipo de cosas, conociendo a Rajoy, yo me imagino que entre eso y los paseillos por la Audiencia Nacional de hace 72 horas, pues le tienen que estar dando el verano, porque no es un hombre que le guste tener problemas abiertos, ¿no?
No es un hombre que le guste tener problemas, pero claro, si no te gusta tener problemas, a lo mejor
tu sitio no es...
Tu sitio es más un registro de la propiedad de Santa Pola que la presencia del gobierno, ¿no?
No, otra cosa es que luego, una vez que los tiene, pues, en fin, los muy marianistas, ya hemos comentado más de una vez en este programa, pues sacan esa frase del manejo magistral de los tiempos, ¿no? Sí. O sea, que una vez que los tiene, pues lo soporta, ¿no?
Es una manera de...
Que algunos se le pudren...
Y antes de describir el no hacer nada ante los problemas.
El aguante, que eso sí que hay que reconocerle, un aguante...
Tengo mis dudas de que este tema, si ha sido el gobierno, en fin, o vamos a suponer, ¿no?, que lo haya provocado, que lo haya sacado ahora para tal, que al final tenga un cierto efecto boomerang, eso es lo que quiero decir,
Contra el propio gobierno. Eso tampoco hay que descartarlo. Luego, yo insisto, tampoco creo que esto, digamos, que esté actuando el gobierno. Es decir, yo creo también que efectivamente hay mucha parte de cortina de humo, pero creo que está actuando con sus convicciones. De hecho, seguramente lo que más está gustando al ministro García Margallo, cuya raigambre intelectual, digamos, se hunde bastante en tiempos pretéritos, este tema estoy seguro que él es lo más convencido que está haciendo desde que está en el ministerio y lo que, en cierto sentido, más a gusto está haciendo. Aquello del Gibraltar español, pues, hombre, como lema pretérito, pues está bien. Pero, claro, una cosa no quita la otra. Insisto, yo, si no estuviesen en esta situación, la cosa sería gestionada de otra forma muy diferente, y con mucha menos publicidad, sin duda alguna, y con muchos menos medios de comunicación haciendo, digamos, la campaña en contra de la pérfida Albión.
Es que claro, luego hay que decir, si el Reino Unido devolvió a China Hong Kong hace 15 años, ¿por qué no va a devolver Gibraltar ya mismo? ¿No?
Por una sencilla razón, que es que nosotros no podemos poner 1 millón de soldados en la frontera. Y China sí que lo puso. Y es que no hay más, es que la política internacional es eso.
Sí, lo que pasa es que si tú estableces un sistema de bloqueo, de ahogamiento de la colonia permanente, yo creo que a largo plazo acabarás ganando la batalla, ¿no? Independientemente de que la población autóctona, pues la gente que vive allí está por labor de seguir siendo británicos, desgraciadamente, pues es la realidad.
Bueno, Eduardo, hoy publicaba el diario El Mundo en relación a un asunto que veo que estáis relacionando bastante, que es el caso Bárcenas, con lo que está de actualidad ahora en relación a Gibraltar. Hoy publica la foto de Álvaro Lapuerta, ¿no?, que vemos que parece que ha mejorado en su estado de salud, y era una de las declaraciones bastante interesantes que se produjera en el caso del juez Ruz, que deberá decidir o no, si lo hace a partir de las próximas fechas.
Bueno, ahora va a haber un análisis forense para ver si está en condiciones o no, pero bueno, yo creo que esta foto muestra perfectamente que el señor Laporta está en condiciones, no voy a decir de plenitud física, pero desde luego yo conozco al señor Laporta y desde luego yo sí le veo con, en fin, con un rostro absolutamente normalizado, y veo al Álvaro Laporta, salvo el bastón, y siempre ha andado con dificultad en los últimos años, salvo el bastón, veo al Álvaro Laporta de siempre. Yo creo que es pertinente y absolutamente necesario que el señor Ruth le llame a declarar, entre otras razones porque los exsecretarios generales del PP y la actual secretaria general del PP pues han dicho, bueno, que esto eran cosas de Laporta, como si ellos no supieran nada. Es decir, un secretario general del PP, pues como todo el mundo sabe, no manda nada. Cascos, como todo el mundo sabe, en el PP no mandaba nada.
Lo que decía Laporta.
Vamos, a Cascos le llamaban en el PP, no le llamaban el secretario general, le llamaban, como bien saben Cayetano, el general secretario. O sea, es decir, claro, que le echen la culpa a Álvaro Laporta. Pues Álvaro Laporta lo que hacía era recibir físicamente junto con Bárcenas las, no las donaciones, porque yo hablo siempre de comisiones. A mí la palabra donación, es decir, cuando una empresa da un dinero a un partido político, no, para mí no es una donación. Aquí en Pekín se le llama comisión. Entonces el que recibía las comisiones, el que las me ordenaba meter en los bancos troceadas, el que las manejaba, el que las anotaba junto con el señor Bárcenas, era el señor Laporta, y yo creo que es la declaración más procedente que pueda haber. Y entre otras razones, el señor Laporta era el que entregaba personalmente los sobresueldos en B a los ministros del gobierno de España.
Es decir, en cajas de puros, según el relato que hemos sabido. No hay que olvidar.
A algún ministro.
No hay que olvidar que se habla mucho de Luis Bárcenas como extesorero del PP, que ciertamente lo es, pero de todo este periodo que ahora está bajo ciertas sospechas, la inmensa mayor parte, el tesorero del PP fue Álvaro Laporta.
Sí.
No era Bárcenas que era, digamos, su inmediato
gerente. Era el primus inter pares, porque Bárcenas tenía mando en plaza absoluto, pero era el primus inter pares. Pero eran más bien pares el señor Laporta y el señor Bárcenas. En todas razones, pues el señor Laporta tiene 86 años, es decir, que cuando entró el señor Aznar en el gobierno tenía, pues hace 16, 17 años, pues tenía 70, claro, 69, ¿no? Es decir, que era un hombre ya jubilado, ¿no? Es decir, es un hombre brillante, es un abogado del Estado.
Que procede de Alianza Popular, ¿no?
Exactamente.
Es un hombre muy ligado a Fraga en su momento.
Hay que decir también que, al menos por el momento, y no tiene pinta, no se le conoce una fenomenal fortuna en Suiza, lo cual también marca una diferencia significativa.
No, yo creo que toda la gente que conoce a Álvaro Laporta, y Eduardo también le conoce, yo creo que es un hombre honrado, es decir, es un hombre...
En lo personal, seguramente sí. Seguramente sí, lo que pasa es que, claro, cuando tú en un partido político cobras comisiones ilegales, pues claro, ya lo de la honradez ya, pues a lo mejor es honrado personalmente y orgánicamente no lo sé, pero...
Claro, no se le conoce efectivamente una fortuna ni dentro ni fuera. Es un hombre, pues eso, que ha dedicado muchos años a lo que puede ser el proyecto primero de la derecha que refundó Fraga y luego pues al PP que refundó Aznar. Es decir, un hombre siempre ha estado en esas zonas del partido, llámese AP y luego PP. Él, yo creo que nunca estuvo en la UCD en los puestos, pues eso, de gestión económica, ¿no? Yo, a mí lo que me parece es que después de las declaraciones de esta semana de Cospedal, Cascos y Arenas ante la Audiencia Nacional, yo no sé si hay, porque he visto algunas declaraciones, pero claro, ya como está todo tan corrompido en el lenguaje político y en las declaraciones de los políticos, yo no sé si hay alguien en el PP que piense que esto ha acabado, es decir, o que esto pues ya se puede... No sé si le voy a ir a Leopoldo Barreda, ¿no? Que es el que está de guardia, parece ser este... Le ha dejado a Alfonso Alonso de guardia, entonces, bueno, pues
bueno,
eso.
Lo que decía es que va a quedar en nada.
Que va a quedar en nada. Que...
En nada.
Entonces, ese es el tema. O sea, yo creo que... Vamos, yo quiero pensar que Mariano Rajoy, en su retiro, en su descanso de Galicia, o los asesores Mariano Rajoy o tal, pues hagan otro análisis, porque si no, pues se volverán a equivocar.
Hombre, es que es un poco difícil de creer que Páez y otras personas también del propio partido hayan reconocido sobresueldos, en este caso no de cantidades desorbitadas, ¿no? Podríamos pensar, pero bueno, sí sustanciales, y que ninguna persona que estuviera por encima de ellos hubiera cobrado absolutamente nada. Es un
pero
poco
todo,
complicado de creer.
Pero sobre todo, Maite, sea, vamos, Eduardo tiene muchísimo más datos y ha seguido el tema muchísimo más, pero en términos, o sea, El mayor problema, en mi opinión, desde el punto de vista de opinión pública, que tiene el Partido Popular y Mariano Rajoy, es que a día de hoy, 16 de agosto del 2013, lo que dice Bárcenas sigue siendo más creíble que lo que dice Rajoy o sus adláteres. Entonces, eso, en términos políticos, es demoledor. Y a esa situación se ha llegado, y no me quiero extender, por una serie de condicionantes o de circunstancias, entre otras, por el fatal manejo de los tiempos. Sí. Si antes lo hablaba de que los muy marianistas hablan, siempre dicen lo mismo, pues en este caso tendrán que reconocer el fatal manejo de los tiempos. Es decir, al final Rajoy fue arrastrado al Parlamento. Hizo una intervención que al cabo de unos días, con la nómina del mes de mayo del 2012 que voló el mundo, se le vino abajo. Es decir, entonces dices, bueno, ¿qué estrategia han tenido? Es decir, bueno, a lo mejor es que una estrategia que no se sustenta en la verdad es muy difícil sustentarla. A lo mejor el fondo del fondo ese. Pero bueno, en términos políticos, porque en términos judiciales esto tendrá el recorrido que tenga, como dicen los cursis, y ya veremos el juez Ruz, que también a mí me sorprende, aunque oye, el juez Ruz es humano como todos somos nosotros, y parece que se tomó unas vacaciones de 15 días, según sí, cuentan, ¿no? Que a mí cosa que también un poco me sorprende, tal como está el tema, pero vamos, decirte, oye, no voy a entrar yo tampoco a discutir.
Pero porque estoy metiendo una carga de trabajo que
por eso, que a lo mejor conviene que descanse un poco para...
O se las coge ahora o a ver cuándo. No me ha debido pensar, hombre, igual no es el momento, pero es que bueno, de la
oye,
perspectiva...
Pues, el puente de la Inmaculada, pero bueno, a lo mejor está un poco lejos, ¿no? Pero bueno, es decir, el recorrido judicial... Tendrá, pero el de recorrido político, o sea, es que es evidente que el Partido Popular está metido en un follón. Primero, la oposición ha mordido pierna. Y cuando digo la oposición, no estoy pensando solamente en el PSOE, sino estoy pensando en UPyD, estoy pensando, bueno, pues sobre todo en esos dos partidos, porque, bueno, Izquierda Unida, pues, en fin, pues tiene la credibilidad, tiene también, y sobre todo llega al público que llega, ¿no? Y evidentemente en el Parlamento y en la opinión pública, a partir de ya y a partir del 1 de septiembre, pues Rajoy va a estar muy incómodo. O sea, va a seguir teniendo una situación de incomodidad. O sea,
Rajoy, más allá de lo de que efectivamente veremos judicialmente a dónde se puede llegar, se va a enfrentar a dos cosas que están ahí, son inamovibles y que son políticamente muy duras. Los SMS y él está fuera del partido. Es decir, y son dos cosas que las ha dicho, o sea, una, digamos, la dijo además en sede parlamentaria y otra, digamos, niega todo su comportamiento y todo lo que él venía diciendo durante muchos meses. Entonces, más allá de lo que sea en este caso, más allá de que se han abierto sospechas terribles, no sé si es la palabra, pero sospechas muy serias sobre cómo ha funcionado el partido durante muchos años, que, dicho sea de paso, no creo yo que difiera mucho de cómo han funcionado los demás, pero bueno, no. A los que les han pillado a ellos...
Totalmente seguro que no.
Pero los que les han pillado a ellos, entonces, mientras
claro,
no haya otra cosa...
Claro, exacto.
Pues, a menos de esas cosas, ya el presidente del gobierno le han pillado en dos renuncios de una importancia política tremenda. Entonces, y eso no se va a quedar ya en nada, porque ya es mucho. Es decir, y lo que es peor, la persona que dice eso, cualquier parlamentario, cualquier, digamos, responsable del PP que salga ahora a decir algo parecido, o cualquier periodista que esté diciendo en este momento, sabe que no es cierto. Saben que es mucho lo que ha pasado. Que ya es suficiente, casi como el que dice. Entonces, bueno, yo entiendo que hay un esfuerzo y hay profesionales en la política y fuera, pues que viven de estas cosas, pero no se puede negar que lo que ha pasado es un escándalo ya fenomenal. Y es muy difícil negar que Rajoy, pues bueno, a más largo plazo, a más corto plazo, va a tener muy difícil sobrevivir a esto. Y de hecho, en el Partido Popular ya estamos viendo esos movimientos de un paisaje, no vamos a decir posmariano, pero un por si acaso.
Sí, pero yo creo que da la sensación de que le van a derivar toda la responsabilidad de cómo se ha gestionado este asunto a Javier Arenas,
sí,
porque es la idea que ya se está trasladando como si allí Mariano Rajoy no hubiera decidido absolutamente nada.
Bueno, Cayetano ha definido muy bien, Nacho, además le voy a robar la definición para utilizarla de ahora en adelante. Es decir, es que el problema es que la ciudadanía cree más a Bárcenas que a Rajoy. Es que ese es el problema que tiene Rajoy, que al señor Rajoy no le cree prácticamente nadie. Y además es que es verdad lo que se dice. No están echando la culpa. Si os fijáis, en los últimos días lo que se ha dicho es, esto eran cosas de Lapuerte. Lapuerte es un hombre mayor, tiene 86 años, estuvo a punto de morir hace 3 meses. Nosotros publicamos en exclusiva el accidente entre comillas, que tuvo en su casa, dos caídas consecutivas que tuvo en su domicilio. Su esposa dice que fueron caídas muy raras, los hijos siempre han manifestado que fue todo muy muy extraño, y lo que se está intentando es echarle la culpa a,
sí,
no, a la puerta.
En el asunto de los sobresueldos sí, pero yo me refiero en el asunto de la gestión del supuesto despido de Bárcenas y todo,
bueno,
esto.
Bien, bueno, yo eso creo que es una cuestión de Mariano Rajoy, que dijo, bueno, pues que se le pague y lo tenemos contento y así no la lía, ¿no? Porque todo el mundo sabe que Luis Bárcenas, pues, es un hombre de carácter, y sabían que se la podía liar en cualquier momento. Y pero el problema que tiene Rajoy no es que el señor Laporta le pueda poner en aprietos, que lo ha puesto María Dolores de Cospedal, que le pueda poner en aprietos Cristóbal Páez. El problema que tiene el señor Rajoy es que él en sede parlamentaria empeñó su palabra. Y eso es como cuando vas al notario y tú das fe de algo. Si tú das fe de algo que es falso, pues tienes un problema muy serio, incluso puedes acabar en la cárcel en determinados casos. Y el señor Rajoy en sede parlamentaria se va a demostrar, ya se ha demostrado con las nóminas del señor Bárcenas, pues se va a demostrar que en sede parlamentaria mintió. Y eso yo creo que va a ser puede ser el principio y el fin del señor Rajoy. No le hacía ninguna falta. Señor Rajoy, si hubiera un auténtico estadista, un hombre de Estado, lo que hubiera hecho en el Parlamento es reconocer, pues, que ha habido financiación ilegal en el Partido Popular, como por otra parte ha existido y existen en las demás formaciones políticas, que la financiación de los partidos en este país esa auténtica escoria, haber reconocido que se pagaban sobresueldos, pues porque, en fin, había gente que yendo a la política perdía dinero.
Eso ya lo ha reconocido de una forma un tanto,
bueno,
esquiva,
sí,
pero vamos, que todo el mundo lo entendimos.
Sí, claro, claro. Pero claro, es que su palabra, él ha dado su palabra en sede parlamentaria, y eso puede ser el, insisto, el principio del fin de Mariano Rajoy. Es el callejón en el que se ha metido el solito.
A mí esto, en ciertas cosas, me recuerda al caso de los trajes en la Comunidad Valenciana.
Sí, sí, claro. Sí, sí.
¿Cuál fue el problema de Camps? Desde mi punto de vista, el más gordo que tuvo. No fueron los trajes. El problema más gordo fue el te quiero un huevo.
Sí.
Y eso es lo que te coloca frente a la, digamos, deshace tu posición frente a la opinión pública. No tres trajes que, no, el por mucho que tuviese un recorrido judicial.
El problema es que había bastantes más trajes, pero si tú desde el primer día reconoces, pues porque dicen que había 50 trajes, pero bueno,
creo que Camps, no habría pasado nada.
Claro, Camps en el terreno personal es un hombre, dentro de lo que son los cánones de los políticos en este país, bastante razonable en el terreno ético, bastante razonable. Él ha devuelto cantidad de regalos a gente de Gürtel, regalos muy costosos, porque él decía, oiga, si es que lo que me estáis regalando vale más de lo que ganan la mayoría de los españoles en dos o tres meses.
En las propias conversaciones se reflejaban, claro, cosas que regaló a su mujer, que
exacto,
lo devolvía,
sí,
y tal.
No, y ha habido muchos
intentos
de regalos.
Pero esa sensación de convivencia con lo que luego se demuestra como una trama corrupta fue lo que dejó a Camps, sí, al pie de los caballos. Pues aquí estamos en un punto muy parecido. Esa sensación, ese haber convivido con este hombre, al menos durante, sí, año y medio, pagándole un sueldo monumental sin saber muy bien por qué, o sin, aunque se intuye muy bien, pero no se sabe, pues eso es lo que va a minar la credibilidad completamente de Mariano Rajoy. Y desde mi punto de vista, y a lo mejor me equivoco porque obviamente no soy profeta, va a tener muy difícil recuperarla.
¿Vosotros creéis que sí va a haber consecuencias a corto plazo o a medio, incluso de cara a las elecciones generales?
Yo creo que esto es un proceso largo, ¿no? Pero lo que sí sé es que la realidad de los hechos va a acabar desmintiendo al señor Rajoy y le va a poner unos aprietos tales que pueden hacer que acabe saliendo de la presidencia del gobierno, cuando es un hombre que ha llegado con mayoría absoluta, que se ganó su presidencia del gobierno lícita, legal y dentro de la más absoluta moralidad, y puede,
sí,
puede
que cosechó el mayor número de votos dentro, claro, de la historia,
pero,
del PP de generar los partidos.
Pero en referencia a lo que tú decías, esas informaciones que han salido en los últimos días, filtradas evidentemente interesadamente desde el propio seno del PP o desde el Moncloa, por las diferentes familias que hay,
sí,
dentro del PP en estos momentos, bueno, a mí me parece que si alguien piensa, sobre todo en el PP, que la solución del PP es quítate tú para ponerme yo, es decir, y quitar a Floriano para poner a Mengano y quitar a Pons para poner a Zutano, pues bueno, pues apague, vámonos. Primero, cuando tú estás en el gobierno, el poder está en el gobierno, no en el partido. Es decir, por lo tanto, si hay que hacer cambios, ¿eh? hay que hacerlos en el Ejecutivo, no en Génova. Si en Génova lo que hay es un retén de guardia, ¿no? Vamos, eso fue en la época de Aznar, o fue
eso,
en...
Y eso siempre que gobierna eso, un partido, ¿no?
Y Ferral lo mismo. En Ferral lo mismo, cuando ganó Felipe, pues dejaron... Bueno, es verdad que él seguía siendo el secretario general, como Rajoy es presidente del PP, y mantuvo a Alfonso Guerra. Pero quien mandaba en Ferraz en aquellos años era Chiqui Venegas, que era un poco el tercero y un hombre de confianza.
Secretario de organización.
Secretario de organización era el del día a día. Entonces, el poder está en el gobierno. Con lo cual, a mí ya, de entrada, que esas filtraciones apunten a decir, no, va a haber cambios en la estructura del PP. Bueno, pero ¿qué cambios? Quiero decir, o sea, primero, los cambios de personas no arreglan el problema del PP en estos momentos, ni en el gobierno ni en Génova. El PP tiene un problema, o sea, su descenso en las encuestas, que yo el otro día lo dije, me parece que en el programa de la noche, empieza antes de que saliese el caso, sí. Bárcenas. Quisiera,
o sea, es más acusado.
Es
después,
más acusado. Pero... El declive electoral del PP es por un incumplimiento flagrante de su programa electoral en temas claves para su electorado, y que no es solamente la subida de impuestos, que ya es gordo. Estoy pensando en temas como la ley del aborto, estoy pensando en temas como la reforma judicial.
Bolinaga también.
Bolinaga, que dentro de unos días se cumplirá
Bolinaga,
el primer
tremendo,
año.
Tremendo.
Le ha hecho un daño terrible. Pero vamos, Bolinaga es un síntoma, en ese sentido, del incumplimiento del PP pues con la lucha antiterrorista, ¿no? Entonces, insisto, a mí esas filtraciones me parece que han sido un intento vano, una vez más, de intentar sobreponerse a lo que se estaba cayendo encima lo que ellos llaman recuperar la iniciativa. Bueno, pues veremos. Efectivamente, yo creo que algo tendrá que hacer Rajoy de cambios, aunque solo sea pues porque las elecciones europeas le obligará a hacer algunos movimientos, ¿no? Pero que eso no va a ser la solución de los problemas del PP, cambiar a Floriano por Hernando, cambiar a...
Además, digamos, cuando el escándalo está en la parte más alta del partido, los cambios podrían tener sentido si lo que se cambia es la parte más alta del partido. Pero renovar el PP, manteniendo a Rajoy como cabeza del PP y del gobierno, es que no tiene ningún sentido. Claro. Es que es la renovación de la nada. Es decir, al final, como bien dices, ¿qué culpa tiene Floriano?
Claro. Y luego, claro, el problema que hay con el tema de los sobresueldos es que cobraba toda la cúpula del PP. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora muchos de ellos ya no están, pero otros están. Buena parte de los que cobraban siguen estando y son los que mandan actualmente en el PP. Entonces, claro, es decir, si tú tienes un problema muy limitado, muy concreto, lo estirpas ese foco y se acabó. Pero el problema es que aquí es que quitas a todos o quitas a prácticamente todos.
Prácticamente los únicos que quedan son Arenas, que ya está a medias, y Rajoy.
Sí, sí.
Bueno, entonces vas a renovar a los que no tenían nada
vieja,
que ver con
de la
esto.
Llamada vieja guardia, ¿no?
No vamos a irnos con Másmóvil, Laura.
Sí, porque han decidido mejorar la oferta de su tarifa del pueblo. Ahora Másmóvil nos ofrece llamadas ilimitadas a móviles y fijos, más un giga para navegar por Internet por solo 19,90 euros al mes durante 3 meses. Pero esta oferta está disponible solo hasta el 31 de agosto. Además, Másmóvil nos ofrece la tarifa del pueblo con 1 o 2 gigas a elegir para navegar por Internet sin problemas y al mejor precio. Si sois de otra compañía y queréis ahorrar de verdad en el móvil, llamad al 1473 ahora mismo, 1473, o entrad en másmóvil.es.
Bueno, nos vamos enseguida a la bolsa. Bueno, hemos querido traer, como está muy de actualidad, Egipto, a Bárbara Ayuso. Muy buenos días,
buenos
Bárbara,
días.
Que es la responsable de la sección de internacional de Libertad Digital, para que nos explique un poco qué es lo que está sucediendo en el país. De momento vamos a ver cómo lo interpreta la prensa, Laura.
Pues El Mundo en su editorial considera que es esencial poner coto a la violencia en Egipto. Dice que la brutalidad exhibida por los militares y el rabioso desafío de los hermanos musulmanes a su autoridad solo presagian una espiral de violencia de funestas consecuencias. Es hora de apoyar una inmediata mediación internacional en la ONU o en la Liga Árabe para acabar con el baño de sangre y alcanzar una tregua que abra paso a una fase de estabilización. Y ABC también dedica uno de sus editoriales a Egipto. Dice que la violencia se impone en Egipto, que la situación está prácticamente fuera de control y que el país se desliza hacia la guerra civil. Dice ABC que el ejército debe hacer lo posible para detener la escalada de la confrontación o, de lo contrario, el país arderá por los cuatro costados. La democracia no es un sistema que se puede implantar ni por decreto ni bajo la coacción. Necesita que los pueblos experimenten e incluso que cometan errores. Lamentablemente, lo que está sucediendo en Egipto es una de las mayores tragedias, porque se diría que condena a un gran pueblo a elegir entre la dictadura o el desorden y la violencia.
Bueno, Bárbara, ¿qué podemos decir de lo que está sucediendo en Egipto? Porque, claro, es como elegir entre dos males, ¿no? ¿A cuál peor? Dictadura, que es lo que había antes, democracia con islamismo ahora, que se quieren perpetuar en el poder, ¿qué es lo que está ocurriendo?
Sí, bueno, en realidad el tema es que ni siquiera hay posibilidad de elegir, o sea que sí. Todavía no hay una posibilidad real de elegir y bueno, el debate en el que está centrando la mayor parte de la comunidad internacional es si esto lleva a una guerra civil o no lo lleva, que en realidad es el mismo debate poco fecundo como si lo anterior era un golpe de Estado, no lo fue, el derrocamiento de Morsi. Y bueno, pues en realidad lo que vamos es durante estos días seguir el recuento de muertos. Es posible que nunca sepamos realmente la cifra final porque, bueno, no solo son enfrentamientos en el Cairo, son otras ciudades de Alejandría y demás, que es mucho más difícil el recuento. Y bueno, pues habrá que...
Pero a mí lo que me ha llamado la atención es un poco que la comunidad internacional parece que como que si no se lo esperara, cuando en realidad ya es una cosa que venían alertando muchísimos analistas y expertos sobre lo que está sucediendo en Egipto. ¿Les ha pillado un poco en el pie cambiado?
Bueno, es que en realidad la diplomacia tiene sus pasos. Entonces, pues ayer estuvimos viendo como todos los países llamaban a consultas a un embajador, que eso en realidad no tiene una efectividad real sobre el terreno, sobre lo que pueda ocurrir. El margen de acción, pues bueno, hacia quien hay que mirar es hacia Estados Unidos, que es la única potencia que realmente tiene posibilidad de afectar a esto de alguna manera. Y Estados Unidos ha tomado un paso, digamos, muy cuidadoso.
Tibio, ¿no?
Sí, tibio, porque no va a retirar de momento todavía todo el dinero que da a las Fuerzas Armadas. Esto. Entonces, bueno, sí, ni la comunidad internacional no es que la haya pillado por sorpresa, pero en estas situaciones nunca reacciona, digamos, a la velocidad que querríamos la gente o bueno, la prensa que reaccionara.
Y sobre todo Egipto, ¿no? Que es sí. Un poco lo que se reclama.
De todas formas, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Borara, la comunidad internacional tampoco tiene muy claro qué es posible hacer en este momento.
No tiene.
Es decir, no sé, el mundo habla de una misión liderada por la Liga Árabe, pero ¿cómo te metes en Egipto y separas a los dos contendientes? Y evitas que sigan matándose. No es nada fácil.
Sí,
¿no?
Pero yo creo que tampoco a la comunidad internacional se le está pidiendo exactamente que acabe con el enfrentamiento y que a partir de mañana las calles del Cairo sean una calle perfectamente tranquila, sino que realmente se tomen medidas. Pues, por ejemplo, la mayor parte de países no ha frenado la venta de armas a Egipto después de esto. Es decir, cuando estamos en un conflicto en el que han muerto más de 600 y pico personas en un día, que sepamos que la cifra puede seguir aumentando, pues bueno, yo creo que es ese tipo de, por ejemplo, ese tipo de demandas el que se le está haciendo. Pero sí, en cualquier caso la democracia tiene sus plazos y nunca nos parece lo suficientemente efectiva, aunque bueno, en ocasiones pueda serlo.
Bueno, pero en este caso yo coincido también lo que decía Carmelo, la comunidad internacional tiene muy difícil posicionarse, porque en su momento, claro, ha apoyado la llegada de democracia, ha habido una serie de consecuencias, que es la llegada de los hermanos musulmanes al poder, y con ello, bueno, pues ese intento, ¿no?, de saltarse precisamente la democracia, porque es evidente que los islamistas no la respetan, y vemos distintas interpretaciones. Por una parte, que el mundo, como decías, la Liga Árabe y el diario ABC, que lo que pedía era al ejército que parara la violencia, pero claro, ¿cómo puedes parar la violencia cuando son los islamistas? Claro, exacto.
Y que en esta ocasión la violencia, recordemos que viene iniciada por el ejército, es decir, ellos tenían una situación que además es cierto que era un problema de orden público, las acampadas de los hermanos, bueno, de los pro-Morsi, y ellos han decidido afrontar este problema con violencia, es decir, le están pidiendo al ejército que frene una violencia iniciada, que además no va a frenar, porque hoy han avisado, el Ministerio de Interior ha avisado que si vuelven a acercarse a algún edificio público o gubernamental van a abrir fuego. Es decir, las manifestaciones que hoy se van a producir en el Cairo y en Alejandría, no sé cuántas víctimas pueden provocar, pero desde luego ya están avisados de que esto va a continuar con violencia.
También se estaba hablando de que los propios islamistas habían provocado muchísimas víctimas y muertes que se habían descubierto después en las mezquitas, que incluido también policías y agentes de la autoridad, y que parece que eso no está teniendo tanto eco en la prensa.
Hombre, no está teniendo tanto eco porque en el fondo es una batalla un poco desigual. Hay muchas milicias islamistas que efectivamente, lo hemos visto, ya han atacado iglesias coptas y bueno, pues los bastiones más débiles de la sociedad egipcia siempre son los que sufren, bueno, y en cualquiera. Pero lo que ocurre es que, por el otro lado, tenemos un ejército. Entonces, efectivamente, sí que está habiendo ataques, por supuesto, de islamistas, pero comparados con la fuerza con la que se actúa el ejército, pues siempre
son... Sí, armados, además, con armas.
O sea, que debemos mencionarlo, y es cierto que esto es así, no es solamente un bando contra otro y los otros sufriendo, pero también la mayor parte de las víctimas son civiles. O sea, que con eso ya está dicho casi todos. Al final, la población que sufre da igual, la asignación política que tenga, vamos.
Sí, no sé si, bueno,
no, hombre, yo creo que los hermanos musulmanes lo que intentaban imponer en Egipto es una teocracia y una democracia, entre comillas, en el fondo una dictadura de la religión, ¿no? Que es lo que ocurre pues en otros países de la zona y que es lo que ha ocurrido, desgraciadamente, con la mal llamada primavera árabe, ¿no? Es decir, que estamos hablando de pasar de Málaga a Guatepeor, ¿no? Es decir, que yo creo que cualquier solución no es buena, pero hay que decir que los hermanos musulmanes no son unas hermanitas de la caridad que intentan imponer un régimen teocrático, que las libertades ya se estaban empezando a recortar en Egipto. Eso, todo eso hay que decirlo, independientemente de que la masacre de civiles pues es siempre lamentable y execrable y condenable.
Se puede hablar de que ha fallado, ¿no?, el experimento, podríamos decir, no sé si experimento es la palabra más adecuada, de traer la democracia a países que a lo mejor no están preparados para esa llegada.
La democracia puede venir. Lo que es evidente es que los hermanos musulmanes, en su propia ideología, lo que quieren...
No son muy partidarios.
Claro, lo que quieren imponer es el Corán, la Sharia, etcétera, etcétera.
No, con la denominación, o sea, que bajo el paraguas de la democracia luego perpetrar otro tipo de cosas, pero está claro que no está en su ADN. O sea, estamos pidiéndole a un grupo esencialmente antidemocrático...
Su ADN no es precisamente democrático ni lo será nunca, ¿no?
Bárbara, en el caso de España, aparte de llamar al embajador, como parece que sucede hoy, ¿no?, al embajador egipcio, ¿tú crees que podría hacer algo más? Te has referido antes a
la venta de armas,
¿no? Entre los países que no han suspendido de momento la venta de armas es España, ¿no? ¿Tú qué más crees que podría hacer nuestro país?
No, hombre, España, ahora mismo, desde luego, la influencia que tiene en Egipto es limitada. Mencionaba la venta de armas porque creo que es el primer paso, digamos, aunque sea una medida esencialmente cosmética. Es decir, si tú en una situación de violencia como la que está, que además no parece algo aislado y que se va a prolongar durante bastante tiempo, cortas la venta de armas, es decir, las que ya están enviadas ya están. Y bueno, y esto está amparado por el derecho internacional. Es decir, cuando en una situación de conflicto se sospecha y se sabe que ese envío de armas está... Al margen de eso, pues bueno, mantener la diplomacia y mantener las formas, que llamar efectivamente en consultas al embajador, que fue lo mismo que hizo Alemania, lo mismo que ha hecho Reino Unido, y bueno, pues...
Y poco más, ¿no?
Y las expectativas que podamos esperar de un embajador, o sea, vamos a ver, tampoco tienen más allá que, bueno, pues preocuparse por sus ciudadanos allí, hacer lo que ha hecho, recomendar que no se viaje, y preocuparse de la colonia española, que no es excesivamente amplia en Egipto, pero existe. Y al margen de eso, un conflicto, yo no sé muy bien qué influencia tiene.
Hemos visto, yo creo, en el caso de otros países, que cuando se ha desatado el conflicto, guerra civilista, podría hablarse en este caso, la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos, ha determinado también bombardeos, ¿no?, en los países. No sé si a lo mejor esto es una opción, porque claro, también meterse en ese lío, en ese país...
Bueno, entonces serían perfectamente otras razones, porque los conflictos están teniendo lugares en zonas urbanas, ¿no?, como el Cairo,
sí, de civiles.
Alejandría, claro, eso sería un lío. Hombre, Estados Unidos tiene la posibilidad de arreglar esto, entre otras razones, porque Estados Unidos son los que mantienen a la cúpula del ejército, que es la que maneja el país en estos momentos y la que la ha manejado en los años de Mubarak, en los años de Sadat, y ellos, pues cortando el grifo, tendrían fácil acabar con esta represión brutal, bestial, desmedida, salvaje, y todos los calificativos que se le puedan poner son pocos, ¿no?
Sí, pero vamos, parece que no va por ahí, porque el hecho de que Estados Unidos no haya querido denominar golpe de Estado al Estado Morsi es esa misma la justificación. Es decir, si no tienen que defender esto como un golpe de Estado, no tienen por qué eliminar las ayudas. El hecho de que a Estados Unidos hasta hoy lo único que ha hecho ha sido condenar ayer la matanza, pero nada más. O sea, no ha habido otro pronunciamiento.
El problema es que en este momento Obama se enfrenta al dilema que dices, ¿puedo apoyar a una dictadura militar que, como estamos viendo, tiene el gatillo muy fácil, o puedo no apoyarla y favorecer la llegada en el principal país árabe, una pieza esencial del norte de África, de una dictadura islamita? Es que el dilema es complicado.
Ya, el dilema es complicado, pero si no actúas, es decir, todo, porque en todo esto hay algo fundamental que no hemos mencionado, y es la mano que tiene Arabia Saudí y la que ha tenido durante todo el proceso de primavera árabe, que está apoyando al general principal en Egipto, o sea, la persona que está, no podemos decir detrás de la masacre, pero que está coordinando ahora mismo el ejército, es una persona que ha estado en Riad muchísimos años, que está completamente financiado por Arabia Saudí, digamos, más cercano a esas tesis. Entonces, si puede, no tienen una opción fácil Estados Unidos, pero si no actúa de alguna otra manera, hay otros países que sí tienen más fácil a qué apoyar.
Sí, pero a lo mejor en ese escenario no te parece tan mal lo que haga Arabia Saudí, por ejemplo. Y Arabia Saudí puede asumir el coste de hacerlo y tú políticamente no puedes. Es que la política internacional es una cosa bastante sucia, por lo general.
Sería muy duro en ese caso no tomar ningún partido, ¿no? Y ver que otros a lo mejor de ahí intentan sacar algún tipo de beneficio a costa de nada menos que vidas y de seres humanos. Bueno, pues bueno, muchas gracias por habernos explicado un poco lo que está sucediendo en Egipto y habernos contado sobre todo también cómo nos afecta, ¿no?, al resto de países, porque estamos viendo que, entre otras consecuencias, estaba subiendo el precio del petróleo, sí. Que es cierto que no tiene nada que ver luego con las víctimas humanas, que es sin duda la consecuencia más grave en Egipto, pero que bueno, que se está viendo que también es importante echar un ojo a lo que ocurre en el exterior.
Pero eso no es porque Egipto sea un gran productor, sino por el canal de Suez, que
claro,
es la zona de paso de los petroleros que surten.
Y bueno, porque vemos que también la primavera árabe es cierto que se extendió, ¿no?, a otros países. Empieza en un foco y luego estos países siempre tienen muchas relaciones.
Cuando se quemó al Obonzo un vendedor callejero al cual la policía le pidió una mordida, él no la quiso pagar, le retiraron el puesto y se quemó al Obonzo.
Sí, y se extendió luego por otros países, que es lo que un poco también se temía que pudiera ocurrir en el caso de Egipto.
Lo que pasa es que, hablando de realpolitik y de pragmatismo, lo que hay que pensar es si no es peor el remedio que la enfermedad,
claro.
¿No? Porque al final es que es ir... Sí. Que decía antes, de Guatemala a Guatepeor.
Bueno, Tania, ¿qué dicen los oyentes hoy en El Contestador?
Pues hoy en nuestro Contestador nos encontramos muchas críticas al Partido Popular, pero también mucha incertidumbre. Nuestros oyentes se preguntan qué pasaría si el PP se marchase del gobierno por el caso Bárcenas y no encuentran alternativas.
Bueno, Tania, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues como os decía hoy, aunque siguen siendo críticos con el Partido Popular, nuestros oyentes se dividen entre los que creen que deben darse explicaciones y pedir dimisiones por el caso Bárcenas y los que temen qué pueda pasar si se marchan, ya que no ven alternativas.
Si el PP no fuese un partido socialista, que lo es, si no fuese un partido tontamente progre, que lo es, si combatiese enérgicamente los separatismos, que no lo hace, y si luchase decididamente contra la ETA, preservando sobre todo la dignidad de las víctimas, si hiciese todo eso, yo no tengo empacho en decirle que estaría dispuesto a perdonarles bastantes corruptelas económicas.
Hay quien dice hoy que si se averigua esto o lo otro, se hunde la democracia, ¿no? Y lo que se hunde es la camarilla de ladrones que nos gobierna. Que cuanto antes hay que echar a toda esta gente, si esto es una organización de ladrones, que no hacen más que ocultar, mentir. Dijo Cospedal que a los sobresueldos se les llaman complemento. ¿Cómo puede usted adjetivar de complemento a un importe económico superior al sueldo?
¿Qué más da los sueldos de Bárcenas, los sueldos de Pepiño, los ERE de Andalucía, todo el dinero, si al final lo vamos a pagar los mismos? Eso es lo que tenemos en este país. Y los contribuyentes, que son unos borregos, pues aguantar todo lo que le echen.
Estoy un poco aturdido. Está claro que el Partido Popular ha cometido errores y está claro que tiene que recibir por ello un castigo, si es culpable. Pero, ¿qué es lo que hay detrás? Si el Partido Popular se va, ¿quién se queda?
Bueno, una de las cuestiones también en este asunto es la actitud un poco del Partido Socialista, porque además hemos visto recientemente que se han vuelto a producir ataques por parte de Trinidad Jiménez a la jueza Laya del caso de los ERE, que es un tema que en el PSOE en este asunto ha hecho esta boca mía. Tampoco el PP ha entrado tan muy de lleno. Zoido sí es verdad que en esto ha marcado una tendencia diferente.
Ha estado sensacional el tema de los ERE, como corresponde a un escandalazo de semejante magnitud, tanto cualitativa como cuantitativamente. Yo creo que hay que dejar trabajar a la jueza Laya, que es una persona honrada, trabajadora, muy preparada, y que le dejen trabajar y que no se preocupen que si el señor Griñán es inocente, pues no le pasará nada, y si no es inocente, pues se lo llevará la justicia por delante, como es natural y como tiene que ocurrir en un Estado de Derecho, y punto.
Es que aquí lo llamativo es que pidan celeridad y que se acabe ya el caso cuanto antes, cuando en realidad lo que deberían estar pidiendo es justicia. Pero
hombre, celeridad en un caso en el que estamos hablando de 1.100 millones de euros, no sé cuántos han defraudado, 200, 300, de 1.100 millones de euros, yo creo que es casi imposible, porque hay que revisar ayuda por ayuda, hay que tomar declaración a todos los perceptores de las ayudas, o sea, es que decir, la instrucción es, por su propia naturaleza, muy farragosa.
Y 116 imputados, que...
Ahora, lo terrible, por tomar otra derivada de este tema, es que si hoy hubiese elecciones en Andalucía,
sí,
ganaba esa lideresa que ha puesto el PSOE, ese pedazo de líder llamada
sí, Susana
Díaz. Es terrible, o sea, es decir...
Sí, las encuestas le dan que el PSOE mejora, o sea...
El PP cae.
El PP cae, es decir, o sea, es decir, que es que al final dices, bueno, es una sociedad y que me perdonen nuestros oyentes en Andalucía, es una sociedad un poco enferma.
Decir, o sea, y luego que el Partido Popular no ha sabido entender que para ser presidente o candidato a la Junta de Andalucía tú tienes que ser un tipo...
más pegado al terreno, ¿no?
Exactamente. Tú no puedes ser un tipo o un señorito o un tío con pinta de señorito.
Pero, en Andalucía, creo que eres injusto con Javier Arenas, que al fin y al cabo solo ha tenido 4 o 5 oportunidades. Es muy poco. Yo le daría un par de ellas más porque no ha tenido tiempo de trabajarse el tema. El PP tiene un problema de autopercepción tremendo, no solo en Andalucía, sino en toda España. El otro día, por ejemplo, vimos una muestra, es muy anecdótico, pero yo creo que es bastante revelador, con estos jóvenes que estaban a la puerta de la Audiencia Nacional animando a Cospedal y que era un espectáculo absolutamente lamentable, pero absolutamente lamentable. Y un espectáculo... que digamos desde el punto de vista más maquiavélico de la política, de bueno, yo voy ahí, te estás haciendo daño, te estás autolesionando. Es decir, yo entiendo que tú eres como eres, pero si te metes en política, sé profesional y cambia al menos aspectos básicos de internos, apariencia externos.
Menos raflores, menos... Sí.
Pero en lo que hablabas, el Partido Socialista, lo cierto es que en Andalucía le ha ganado terreno, por lo menos en lo que se refiere a elegir el liderazgo, al Partido Popular, porque Zoy es cierto que está ahora mismo dirigiendo la oposición en Andalucía, pero el PP Nacional todavía no ha acabado de posicionarse a su lado para elegirle como candidato a las elecciones autonómicas.
Bueno, es que yo creo que uno de los problemas que tenía el PP en Andalucía es que el equipo que rodeaba a Javier Arenas, ¿no? Es decir, que era manifiestamente mejorable.
Sí, pero en ese caso, a mí lo que me sorprende es que Zoido, sí es cierto que bueno, ha Zoido, marcado una línea que se esperaría del Partido Popular, pero
sí,
a nivel
pero hay
nacional
voces,
no tiene ese apoyo.
Claro, porque hay voces que, bueno, yo tampoco conozco muy bien los intríngulis del PP de Andalucía, pero me imagino que tras la marcha de Javier Arenas, pues habrá gente que pensaría que tenían que haber sido ellos o su gente o su grupo los que tenían que haber subido a la dirección del partido, y entonces están empleando un argumento, pues bueno, que es muy discutible. Dice, hombre, si el PSOE pone a una mujer y relativamente joven, porque Susana Díaz, que tiene 30 y tantos años, ¿no?
27.
Pues hombre, en el PP deberíamos poner... no sé si un hombre o una mujer, pero más joven.
Una forma de pensar, absolutamente patética, que se repite mucho en el PP. Yo recuerdo otro ejemplo que fue cuando no se nombra ministra de Defensa a Carmen Chacón.
Sí.
Entonces el PP dice, hombre, tenemos aquí una mujer, no podemos enfrentarle a un hombre que sepa. Ese debió ser el razonamiento. Y ponen a la diputada Rodríguez Salmones, creo que se llama, que no tenía ni idea de defensa, cosa que confesó ella misma. Y que yo estoy convencido que la mujer hizo un esfuerzo sobrehumano por aprender mucho y tal. Pero ¿qué pasaba? Que en el Parlamento, Carmen Chacón, que tampoco es que sea precisamente Demóstenes, le daba unas palizas, pero lamentable, que llegaba un punto en el que sentías hasta cierta compasión por ella. Entonces, hombre, vamos a ver. Tú elige a tus candidatos en función de que sean los más capacitados para representarte a ti, no en función de lo que tenga el rival.
¿Qué cosas pides?
Sino, es que, ya sé que nos estamos poniendo utópicos, pero...
Sí, esa ya es la política.
Mira, si aplicamos ese criterio tuyo lleno de sentido común, fíjate en Cataluña.
Bueno, es lo de Cataluña.
Bueno, si os parece...
Fíjate en el País Vasco, si me apuras. Es decir, porque Arantxa Quiroga... Yo creo que, en fin, hay que dar todavía un poquito de tiempo, ¿no? Porque ha pasado poco tiempo respecto a la situación de Andrés Agoite, pero sus primeros pasos no han sido precisamente, es decir, no se ha desvinculado, quizás porque ni quiere ni puede desvincularse del grupo de los Oyarzabal, de los Semper. Entonces, al final dices, bueno, pues Arantxa Quiroga, bien. Quiero decir, bien, pero, ¿no? Quiero decir, o sea...
Estás haciendo un gran favor al compararla con Alicia Sánchez Camacho, ¿eh?
Arantxa Quiroga.
Que conste en acta.
Bueno, precisamente, Cayetano, en referencia a lo que decías de Cataluña, hoy encontramos novedades en la prensa. Hemos visto que Cataluña está relacionando mucho su situación con lo que ocurre en Gibraltar. Laura, cuéntanos qué podemos leer hoy en los medios.
Pues destaco el caso de La Vanguardia, porque escribe Jordi Pujol, el expresidente de Cataluña, toda una carta, toda página. Bajo el título tiene toda la lógica, y es que para Jordi Pujol tiene toda la lógica lo que está pasando en la relación entre Cataluña y España, ahora muy mala punta, con perspectiva histórica. Dice que Cataluña puede decir que ha actuado en el marco español con lealtad, con convicción y a menudo con eficacia, pero que ahora es de aceptación general que se han roto los puentes. Hasta que haya un referéndum o una consulta no sabremos el grado y la intensidad de esta ruptura, pero ahora mismo la ruptura es un hecho, y si bien algunos dicen que hay que reparar esta ruptura, no llega ninguna respuesta ni ninguna propuesta en este sentido, ni que sea modesta. Dice que la más reciente evolución de la actitud española desde 1975 hasta ahora también deja claro que la actitud de España hacia Cataluña, que pareció más favorable y más ecuánime, no respondía a una voluntad de encaje positivo, de buena colaboración y de respeto, o fue un engaño o un espejismo o una muy fugaz y esporádica ilusión. Dice también Jordi Pujol que, puestos a hablar de endurecimiento, hace falta analizar el endurecimiento de la administración española en los procedimientos y sobre todo en los objetivos tan radicales, tan orientados a acabemos de una vez y que dentro de una o dos generaciones ya no se hable más de esto del catalán y del estatuto que matan toda esperanza. Considera el expresidente de Cataluña que es innegable que Cataluña recibe un trato financiero por parte del Estado muy discriminatorio, muy negativo, que la ley Wert es un obstáculo muy importante, como una línea roja para cualquier posible acercamiento de posiciones, y así las cosas, concluye, tiene toda la lógica y todo el sentido que haya habido, exista un gran incremento del sentimiento independentista.
Bueno, a Jordi Pujol lo que habría que preguntarle, que no se lo pregunta nunca a La Vanguardia, por cierto, es de dónde ha sacado el fortunón que tiene él en Suiza. ¿De dónde lo ha sacado?
Él y
¿de dónde
sus saca hijos, los... que da para tantos.
Bueno, sus hijos son meros testaferros de él. ¿Pero de dónde saca los 130 y tantos millones de euros que tienen en Suiza, según la policía? Que nos lo explique a los ciudadanos españoles, que se lo pregunte La Vanguardia, que lo cuente en La Vanguardia, que lo explique, que estamos encantados de oír sus explicaciones. A lo mejor es que ha sido un gran inversor y es el tipo más listo del plan.
Yo creo que tenía el mismo broker que Barcelona. Lo que hay que tener la cara muy dura para tú llegar al poder, plantearte desde el primer momento en el que llegas al poder un programa de ruptura, que es lo que ha hecho, y ir dando pasos. Además, una forma, hay que reconocerle, muy inteligente. Ir copando la educación, ir copando el mundo cultural y copar los medios, ir rompiendo poco a poco y ir aprovechándose de cada oportunidad para ir forzando esa ruptura, y cuando llega el momento en el que efectivamente parece que esa ruptura no está tan lejos, dices, es que es un artículo y dices, tiene toda la lógica, pero no se trata muy mal, hombre.
Después de todo lo que se ha ido pidiendo.
Pero esa es la...
Efectivamente tiene toda la lógica, pero ¿por qué tú has creado esa lógica?
Esa es la renunciable historia de los nacionalismos en España, ¿no? Es decir, que eso de la lealtad constitucional, bueno, es una broma de muy mal gusto, ¿no? Por cierto, tú has hablado de una cosa, Carmelo, como es la educación, que, bueno, que he visto con una cierta perspectiva, dices, bueno, qué gran error en la transición política y en la elaboración de los estatutos fue la transferir absolutamente las competencias, la competencia de educación a comunidades donde podías prever que iban a estar gobernada por gentes, por partidos, cuyo objetivo era romper con España. Pero, es decir, con lo cual, dices, bueno, pues, ¿qué historia van a enseñar?
Incluso si nos paramos a pensarlo, ya no desde ese punto de vista que es obvio y que es el... Claro, pero desde el punto de vista educativo, esa dispersión de la responsabilidad de educación es una de las razones por las que hoy España, y hoy mismo salía otro nuevo estudio, no tiene ninguna universidad entre las 200 mejores del mundo. Es decir, porque claro, somos un país que somos lo que somos, 45 millones de habitantes y unos determinados recursos. Si eso lo dispersas en el campo educativo, que hay una universidad en prácticamente cada pueblo, pues es imposible que haya una que sea excelente, porque los profesores, mejores o peores, están todos repartidos por toda España.
Y que luego se optó en la época de Felipe González se optó por igualar por abajo, y eso es una auténtica barbaridad, porque eso al final lo que hace es una sociedad, pues sí, a lo mejor más formada en términos generales, pero con menos personajes relevantes intelectualmente, ¿no? Es que eso es así, y lo que está sucediendo con la educación en Cataluña, Comunidad Valenciana, en cierta medida en Galicia, País Vasco, en alguna medida en mi tierra en Navarra, y desde luego en las Islas Baleares, que yo conozco muy bien, es tremendo. Es que eso hay que ser padre en esas zonas para saber lo que está sucediendo. Es que los niños en Cataluña, en cierta medida en Baleares, en Galicia, en Comunidad Valenciana, es que no saben escribir en castellano. No saben escribir en castellano.
Y que ya no solamente es el problema además de la lengua, sino que están dando un paso más en la educación, es directamente manipular la historia completo. Bueno, o sea, que lo han hecho siempre, pero que ahora ya directamente se la inventa.
Y luego lo que tenemos que hacer los ciudadanos que seguimos creyendo en la España constitucional, en la unidad de este país, es pasar y obviar e ignorar el lenguaje en el que nos quiere meter esta gente. Pues, por ejemplo, cuando decimos A Coruña, pues mire, en castellano se dice La Coruña, y no se dice Lleida, se dice Lérida.
Igual que se dice Londres. Londres y Nueva York.
Exactamente.
Bueno, Tania, un último asunto.
Muy bien, pues sobre el conflicto de Gibraltar, si os parece, nuestros oyentes animan al Estado español a ser uno frente a Gran Bretaña y no 17, como dicen nuestros oyentes, en Reinos Desunidos. Proponen además una solución, llamémosla drástica, a la construcción de ese espigón que se supone que está construyendo Gibraltar.
Nosotros nos sorprende el comportamiento de Reino Unido, pero es que ellos es un país y tienen identidad de país y funcionan como país. Y nosotros somos 17 reinos y además desunidos. El chiste resultará fácil, pero la realidad es esa. O sea, estamos además envenenados los unos contra los otros. Y pues nos extraña que vengan unos a defender un peñasco que lo consideran de ellos y digan que esto no protestéis, que vosotros aquí no tenéis nada que hacer, porque además es que no sois nadie.
A todos esos que han nacido en España y que apoyan a Gibraltar, les quiero recordar aquella jota de hace muchos años que se cantaba en España. Si al grito de viva España hay uno que no responde, si es hombre no es español y si es español no es hombre.
El problema de Gibraltar en menos de un mes lo solucionaba yo, montando un vertedero de desechos de pescado al lado mismo del espigón y dejando que se pudra. Esto duraba menos de un mes y todo solucionado, porque la naturaleza es sabia.
Lo cierto es que, bueno, hay propuestas un poco para todos los gustos. Cayetano, en relación precisamente que se está relacionando bastante el asunto de Gibraltar con los nacionalismos, no sé qué te parece lo que está sucediendo en el País Vasco con todas las fiestas y que el PNV directamente ya elija de chupineros a gente del entorno etarra.
Nada nuevo bajo el sol, ¿no?
Lo habitual, ¿no?
Sí, cierto, yo lo he dicho muchas veces, quien piense, y hay mucho tonto útil, entre comillas, en Madrid, que piensan que pues que el PNV se modera dependiendo quién sea su figura, ¿no? Es decir, pues Ibarretxe producía un gran rechazo porque era así de natural, pero no, Urkullu es un hombre pues más, más moderado, más dialogante, no digamos nada. El anterior, ¿os acordáis de aquel personaje que ahora, por cierto, está muy bien situado de presidente de Pertonor, llamado Jon Imaz, ¿no? O sea, Imaz comparado con Arzallus, pues era Santa Teresa de Jesús, ¿no?
Si Otegi llegaba a ser un hombre de paz.
Bueno, sí, pero eso sí, pero eso lo dijo Zapatero, no lo dijo. Bueno, entonces, a mí me parece que no, a mí lo he escrito esta semana en Libertad Digital. Yo creo que lo que está sucediendo otra vez en aprovechando estas fiestas, estos días festivos en el País Vasco de enaltecimiento de figuras como el exalcalde de Llodio, Pablo Gorostiaga, que está preso del año 2007 por colaboración con banda armada, o el intento de poner a esta chupinera, o el espectáculo, que me imagino que Eduardo lo sintió más de cerca, el espectáculo de la Ikurriña desplegada en la Plaza del Ayuntamiento de Pamplona el día de
bueno, no solo comienzo eso, de las sino fiestas. Las agresiones a la policía municipal.
Claro.
Por ejemplo, los chicos de la Cale Borroca destrozaron, por ejemplo, y apalearon a los empleados de un establecimiento de comida rápida en la parte vieja de Pamplona. Apalearon a un chico de Zaragoza que se recriminó que estuvieran colocando carteles proetarras por la calle en pleno San Fermín. Es decir, que estos personajes siguen campando a sus anchas. Al menos en Pamplona, que es lo que yo conozco muy bien, pues como si fuera el lejano oeste, ¿no? Como si fueran unos matones del lejano oeste, ahí no hay nadie les pone coto y...
Pero eso se debe a que, como yo he titulado el artículo, están muy creciditos. Y están muy creciditos, ¿por qué? Porque las circunstancias políticas facilitadas por el gobierno de Zapatero, por el Tribunal Constitucional legalizándoles, y continuadas, aunque solo sea por omisión, por el gobierno de Mariano Rajoy, pues dicen, oye, pero si es que estamos fenomenal, que, o sea, sin pegar un solo tiro, estamos consiguiendo nuestros objetivos, poco a poco. Es decir, son la segunda fuerza política en la comunidad autónoma vasca. Gobiernan la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Ayuntamiento de San Sebastián, otros ayuntamientos importantes del País Vasco. En Navarra se abre un horizonte, pues que veremos a ver si las futuras elecciones, Dios no lo quiera, por el futuro de Navarra, Eduardo, UPN no puede formar gobierno, entonces yo me temo que el PSN tendría la tentación de apoyarse en Bildu, Aralar, en Navay, en todo ese conglomerado de...
Espero sobre todo que
no. Espero que no, pero...
Porque ya entonces... Es que además la la unidad de España, que es la independencia del País Vasco, anexionando una comunidad autónoma diferente como es Navarra, pues empezaría por ahí. Es decir, es que el día que consigan el gobierno de Navarra, es que es el final de, sea el final de España tal y como la conocemos hoy día. Es que no.
Bueno, ya están planteándose incluso antes de eso separatismos como en Cataluña, ya con desafíos para el año que viene.
Sí, lo que pasa es que si Navarra cae, yo creo que la situación se complicaría exponencialmente y Navarra tiene que ser el gran dique de contención, como lo tienen que ser las Islas Baleares de cara al pancatalanismo, la Comunidad Valenciana igual, es decir, que no podemos darles más terreno a esta gentuza, ¿no?
Pero ahí en el tema de Navarra, el futuro de Navarra, me refiero, el papel clave va a ser el del Partido Socialista de Navarra, sí. Es decir, o sea, porque UPN, yo creo que sin ningún género de duda, va a seguir siendo la fuerza política más votada, pero también por la división en su momento del voto del centro-derecha con el PP, pues no va a tener...
Eso fue una barbaridad absoluta. Había costado tantos años unir al Partido Popular y a UPN, y de repente de buenas a primeras se acaba con esa unión que hizo al centro-derecha mucho más potente en la comunidad foral, cuando gobernaba, es decir, a nivel nacional, los candidatos iban con las listas del PP, los candidatos de UPN iban en las listas del PP, y a nivel local, los del PP iban en las listas de UPN integrados, como ocurre con la CSU bávara en Alemania y la CDU, ¿no? Es decir, y eso se rompió, no sé muy bien. Todavía sigo sin saber a estas alturas de la película muy bien por qué.
Pero volviendo a tu pregunta del PNV, vamos, yo te he dicho nada nuevo bajo el sol. Es decir, yo creo que el PNV, dependiendo de los momentos, pues presenta un aspecto como más corderito, más moderado, más tal, pero vamos, yo sigo manteniendo que en este tema están esperando a ver qué pasa con Cataluña y cuáles son los pasos que se dan en Cataluña, y a continuación ellos asumirán la cabecita.
Y el PNV no lo podemos ocultar, el PNV es un partido independentista
y,
esto de que
y si renuncia a eso dejaría ser el PNV. Claro.
Bueno, nos vamos a ir al Corte Inglés, Rodríguez, buenos días.
Preparados, listos ya, buenos días, podríamos decir eso. ¿Por qué? Pues porque estamos ya en el límite 48 horas. ¿Qué significa? Pues que tenemos 48 horas por delante para atrapar, y nunca mejor dicho, esas unidades limitadas con ofertas fantásticas. ¿Unidades limitadas en qué? Pues en moda para mujer, en moda para hombre, por ejemplo, camisas, camisetas, pantalones, marcas para nosotras fantásticas como Easywear, también Emphasis, Elogy, Fórmula Joven, camisetas, polos, blusas, tops, moda para baño, todo ello tiene ofertas, pero ofertas con unidades limitadas, que duran 48 horas, que queréis algo para el comedor, bueno, pues a lo mejor encontráis algo en electrónica o en electrodomésticos, divertidísimo ese límite, 48 horas, y el domingo, fuera ya de las 48 horas, tranquilamente podéis hacer vuestras compras en los centros comerciales de Alicante, Valencia, excepto Ademuz, la Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca, Constitución en Valladolid, Cartagena, Marbella y Mijas, www.elcorteingles.es, y nos podéis seguir en Facebook.
Muchas gracias a todos por acompañarnos en la tertulia, y ya saben que se quedan ahora con el boletín informativo y hasta las 12 del mediodía con Carmen Carbonell. Hoy en la Crónica Rosa, por supuesto, van a dedicar un espacio importante a la muerte de Rosalía Mera, también al funeral del príncipe friso de Holanda, y en la sección de ocio de fin de semana, por supuesto, van a hablar de teatro, cine, música, libros, recomendaciones para estos días. Se quedan ahora, como decimos, con el boletín informativo.